Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Los hombres hacen equipo, no los nombres. Frase del Cholo Simeone. Cabe, pero ¿cómo no? Los hombres hacen equipo, no los nombres. Mantener el grupo es fundamental. La estabilidad es vital para apuntalar la idea de juego. Ojo, la utilidad del jugador a la hora de la convocatoria debe ser el único foco. La utilidad. Y vamos con dos partidos claves, Uruguay y Ecuador. Esos son partidos para hombres. Esos son partidos para guapos. Hay que saberlos jugar y saberlos pelear. Hay que saberlos luchar. Los niveles de intensidad frente a esos dos rivales tienen que ser muy altos. Por lo tanto, no son partidos para cualquiera. Son partidos duros por las características de los rivales. No estoy diciendo si son mejores o peores que nosotros. Estoy diciendo que las características de esos equipos invitan a convocatorias que partan por la utilidad. ¿Qué es utilidad? Cuando al jugador lo llamen en el equipo a jugar, sepa hacerlo. Y cuando lo llamen a marcar, a correr, a sacrificarse, diga presente. Entonces, la utilidad, y más teniendo en cuenta las características de los dos rivales que tenemos al frente. No menciono a Brasil, ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué. Lo de Brasil es un adorno. Qué lindo sacarle un resultado, pero si no se puede, estaría dentro de lo lógico. No botemos pólvora en gallinazos. Si se puede hacer algo, como en la Copa América, sin que se atraviese un tal Pitana, pues vaya y venga. Pero aquí lo importante no, lo urgente, es Uruguay, es Ecuador. Las convocatorias políticas, RR, políticas o populistas, desacreditan los proyectos y debilitan la credibilidad. El jugador que no esté jugando no puede ser convocado. El jugador que no tenga actividad no puede ser convocado. ¿Sí? El que no esté jugando no puede ser convocado. Y cuando digo jugando, no me refiero a que ha jugado 90 minutos, un partido, dos partidos. No, tiene que tener una relativa continuidad que muestre que está apto para competir y que, por supuesto, va a aportar en esos partidos que son duros. Todos los jugadores deben estar al 500%. Usted, profesor Rueda, no nos ha cambiado ese listón. Además, es fácil de entender y no necesita ser uno ni periodista ni técnico para saber de qué es que están hablando, del 500%.
Por eso le dije a James que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección.
Aquí veo en la prensa española la presentación de Falcao. Los dos partidos de Falcao fueron testimoniales. Su actuación futbolística fue pues muy acorde a lo que vive actualmente, ¿no? Él está en la línea recta del final de su carrera, no está para 90 minutos, remató ambos partidos testimonialmente porque sus participaciones fueron pocas, se ha hablado de liderazgo, pues no sé, a lo mejor lo tendrá en los entrenamientos y en la concentración. Ah, sí, buen ejemplo para los muchachos jóvenes, sí es. Pero no sé si eso sea suficiente para una convocatoria. Por ahora lo que se le está respetando a Falcao es una trayectoria inmaculada. Y eso fue lo que ayer se vio en Vallecas. Titula hoy AS: Falcaomanía en Vallecas. Más de 2.500 aficionados presencian la puesta de largo del goleador. Más de 2.500 aficionados presencian la puesta de largo del jugador. Colas de 2 horas para entrar al estadio. El delantero colombiano lleva el 3 como homenaje a su padre. Y hay una fotografía, está tirando balones a la tribuna. 2.500 en Vallecas. Eso es como tener 80.000 en el Bernabéu. Más o menos. Esa es la proporción. ¿Qué es lo que se le está reconociendo a Falcao aquí? Su trayectoria, no su hoy. Porque en el fondo, el hincha del Rayo, que es un equipo pequeño, que coquetea con la B permanentemente, pues sabe que con él va a encontrar algunas cosas, no todas las de antes. Natural, normal. En Marca hay una página con entrevista. Radamel Falcao, 16 goles, solo quiero dejar un buen recuerdo como Hugo. Respuesta muy inteligente, muy al estilo de él. Marca fue el primer medio que entrevistó ayer al crack colombiano tras su presentación con el Rayo. No quiere ponerse metas goleadoras, por ahora. No, es que a esta altura del partido no. Eso lo podía hacer él hace 3 años, 4 años. Ahora no. Contestó algunas cosas puntuales. Estoy bien físicamente, solo me queda tener continuidad y minutos. A mi edad, asumir este reto del Rayo habla de la ambición que tengo. El objetivo es la permanencia, pero el talento que hay da para ilusionarse. Y lo pusieron a hablar con Hugo Sánchez por teléfono. Ah, eso sí es horrible. En un apartado dice: Vallecas se vino abajo. 3 horas antes ya había colas. Las gradas se poblaron de hinchas con camisetas rayistas y colombianas. Sí, por ahí vi algunas banderas colombianas. Muy usual en los colombianos, ¿no? Aquí lo que se le está realmente reconociendo es la trayectoria, es la carrera que ha tenido, no tanto el presente. Ojalá le vaya muy bien. Y hablando de trayectoria, me encuentro aquí un listado. Jugadores que debutaron en Champions haciendo más de un gol. ¿Quiere que le dé la lista? Se la voy a dar. Haller acaba de anotar 4 con el Ajax. Van Basten, Orsic, croata, el monito Holland, Brahimi, Grafite y Akinta, el italiano, Rooney, el inglés, Ayekbeni, nigeriano, el Kun Agüero, Adriano, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic. Y aquí viene el nuestro, Tino Asprilla. Tino Asprilla marcó en debut en Champions 3 goles. El Tino es una leyenda, definitivamente. Oiga, qué buena esta frase que me mandan. Samuel Eto'o dijo: no puedo comparar a José Mourinho con Pep Guardiola. Uno que falló en ganar la Champions con el Bayern Múnich, mientras que el otro la ganó con el Porto. Bueno, no necesito dar ninguna explicación. Clasificatorias. Ya hicieron la programación, ya está entregada. Vale la pena aprovechar el momento para recordar que vamos a tener 5 partidos este año. Todavía faltan 5. Los 3 de octubre y 2 de noviembre. 2 vamos a tener en noviembre. Los 3 de octubre, que son los más inmediatos, ya están programados. Y ayer se entregó el listado de horas y demás. O sea que ya no hay lugar a especulación. El 7 de octubre a las 6 de la tarde hora de Colombia contra Uruguay. Y los otros dos, domingo y jueves, 4 de la tarde, contra Brasil y contra Ecuador. Brasil, les conté temprano, se reunirá en Bogotá el día 4. Entrenará en Bogotá, vivirá en Bogotá y de Bogotá se irá en un charter a Caracas. Jugará en Venezuela y de Venezuela o de Caracas se irá directamente a Barranquilla. Nos recordaba hace un rato Guillermo que Chile le ganó a Brasil en las clasificatorias pasadas y no fue al Mundial. Aquí la gracia no es Brasil. Yo sé que todo el mundo está agotando el papel para ver a Brasil. Claro, Brasil es taquillero y será taquillero toda la vida. Pero los puntos, la esencia, la médula espinal de ese partido, para nosotros debe ser y debe estar al margen. No nos ganamos nada con ganarle a Brasil si no le ganamos a Uruguay y a Ecuador. ¿Qué se gana uno con vencer a Brasil si pierde los puntos con los rivales directos? Brasil no es rival directo. Sí, va a ser muy lindo ganarle a Brasil. De hecho, le hicimos un partido, además muy bien planeado por Reinaldo. Ese día metieron y corrieron como ninguno. Aguantaron. Excelente fue eso. El día que Pitana le metió la mano, estuvimos a tiro de ganarles allá. Copa América, claro, no es clasificatorias. Bueno, lindo si se da. Pero si no se da, no pasa nada. ¿Qué no ganamos con 3 puntos frente a Brasil si no le ganamos a Uruguay o no le ganamos a Ecuador? Si los rivales directos son esos, Uruguay, Ecuador y Paraguay en este momento. Lo demás es fantasía. Disneylandia. A propósito de eso, han habilitado 35.019 espectadores. Pero no van a vender toda esa boletería. No la van a vender. No la van a vender. Porque tienen compromisos con los patrocinadores. Se llevan una tajada muy grande de entradas. De todas maneras, no es la totalidad del aforo. Es el 75%. O sea que ya estamos perdiendo una buena cantidad de espectadores. Entonces, esa pérdida, más los sponsors, más los abonados, no creo que queden más de 10.000 entradas para ser vendidas para ese partido. Para que después no vamos a venir con novelas, que escondieron la boletería, que la revendieron, que no sé qué, que puede haber mucho de eso, pero también hay mucho de novela y hay mucho de incomprensión y desconocimiento, que antes sucedió, seguramente, que ha pasado muchas veces, seguramente, que en Colombia y en el mundo eso es de todos los días, sí, es verdad, y yo lo he vivido en el exterior, en partidos de Champions, en partidos de ligas locales, en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, recientemente, en el año 2019, que fue la última vez que pude salir a Europa, en un partido de la Roma, en el Olímpico de Roma, me tocó comprar reventa. En todas partes sucede igual. Y no estoy hablando de que sea lícito o ilícito, bueno o malo. Estoy diciendo que eso sucede, eso pasa. Pero como este es un país proclive a magnificar, de una vez les advierto, no hay 35.000 entradas para el partido contra Brasil. No. Para la gente no va a haber más de 10. Estoy casi convencido. Por todo lo que escucho y todo lo que sé. Oiga, hombre, ayer vi que en la televisión europea, particularmente en la española, destacaron un gol de un colombiano en Estados Unidos. Un gol casi olímpico. Y le dieron bombo. Fui a ver y fue un gol de Michael Barrios. Michael David Barrios Puerta. Jugador del Colorado Rapids, ha marcado 7 tantos en este campeonato. El gol fue logrado frente al Portland en el minuto 87, estuvo en la cancha 16 minutos, y desde la línea final la metió al segundo palo. Lindo gol, ¿eh? Lo destacaron mucho. Lo destacaron mucho. Se me quedó ayer pendiente el informe excelente de Osvaldo Hernández ayer en La Patria, que puse temprano en mi cuenta de Vélez Fútbol. En el fútbol colombiano echan 10 técnicos por torneo. Por torneo, y jugamos 2 torneos al año. O sea, echan 20 técnicos al año. Y está todo. Desde el 2002, cuando se empezaron a jugar 2 torneos, han pasado 402 técnicos en los 39 campeonatos. Eso da un promedio de 10 por liga y 20 por temporada. Con más técnicos en un año. De una vez les voy dando los cuadritos. El Cúcuta llegó a tener 6 en el 2015. Bucaramanga 5 en el 2017. Águila 5 en el 2017. Y Cartagena 5 en el 2006. Si ustedes miran Cúcuta, Bucaramanga, Águilas y Cartagena, pues ahí está, es el reflejo de equipos que casi siempre no han sido bien manejados. Equipos que han tenido gente con buena intención y de pronto mucha plata, pero que de esto no entienden nada. Por año, voy a ver cuál ha sido reciente, en el 2019, 28 técnicos cambiaron, 16 en la primera liga y 12 en la segunda liga. Una de las cifras más bajitas, la del año pasado, porque solamente hubo un torneo. Cambiaron 13 nomás. El año de la pandemia. Otro cuadro, con más técnicos. El que más ha cambiado de técnico, el Junior, 31. Medellín, 26. Huila, 24. Desde el 2002. América, 24. Santa Fe, 23. Águilas Doradas, 23. Deportivo Pasto, 23. Advirtiendo que Águilas ascendió en el 2011, ¿no? O sea que desde el 2011 a la fecha ha cambiado 23 técnicos. ¡Qué barbaridad! Pasto 23, Millonarios 22, Cali 21, Once Caldas 21, Nacional 19, Tolima 15, Envigado 14. O sea que los que menos han cambiado han sido Nacional, Tolima y Envigado. El técnico más usado, o los más usados desde el 2002, Jorge Luis Bernal, 16 veces. Siempre lo contratan por bueno y lo echan por malo. Néstor Otero lo mismo, 14. Quintabani, 13. Comesaña, 12. Castro, 11. Sarmiento, Alexis García, 9. Hernán Torres, Flavio Torres, Prince y Sachi Escobar, 8. Javier Álvarez, 7. Y Luis Fernando Álvarez. ¿Sí será? ¿O será Luis Fernando Suárez? Bueno, 7, aquí dice Álvarez en La Patria. ¿Unas cifras? ¿Y esto es producto de qué? Esto es producto de la mala elección y de la poca responsabilidad y seriedad, aparte de conocimiento, que tienen muchos dirigentes. No todos, hay gente interesante, capaz, competitiva, pero hay otros que sí son, ¡pah! Creen que porque tienen plata, saben de todo. Y pues sí, saben tanto que saben a... Lo cierto es que contratan mal, eligen mal, no saben ni siquiera a qué juega su equipo. Y por eso el mismo día ponen como candidatos a Guardiola y a Mourinho, que son cara y sello, norte y sur, tesis y antítesis. Entonces no tienen ni idea a qué juegan, qué es lo que quieren, y sacan a uno y traen a otro. Y bueno, el Cali, de Arias a Dudamel, no saben a qué juegan, no saben lo que quieren. No saben lo que quieren. Entonces, por eso pasa lo que pasa. Pero la solución está ahí. Hay quienes pontifican con que es que los torneos tendrían que ser de un año. Pues sí. No, es, ¿sabe qué? Usted es el responsable del equipo. Trace un proyecto. Póngale nombres propios a ese proyecto. Y si ese proyecto fracasa, usted se va con ese proyecto y que venga otro con otro proyecto. Pero no. Como en muchos casos son dueños, y en otros casos son presidentes que creen que son dueños, entonces eso alteran, cambian, sacan, ponen y ellos se quedan, permanecen. Buen informe, muy buen informe. Los felicito. Ayer lo dije tangencialmente, hoy puntual y claramente. ¿Qué pasa en la comisión arbitral? Un señor llamado Luis Matorell dirige un partido clave para el descenso con Quindío. Pita una pena máxima que no fue, con la complicidad directa del VAR, el señor Nicolás Gallo Gallito. Perjudican al Quindío. Y como castigo, a los 3 días pita el clásico de Copa, Betplay, América, Deportivo Cali. Así es muy difícil, muy complicado. O estos señores de la comisión arbitral no se dan cuenta, no ven los partidos, no les interesan los informes, o simplemente hay gente que está dispuesta a empujar a unos y a joder a otros. Pero que está claro, está claro. Oiga, venga, a propósito, anoche Pereira dirigió Rojas, dirigió bien. Pereira Pasto, un consejo para los muchachos. Ayer vi, a la hora del sorteo, Pereira pide, en los lanzamientos desde el punto penal, atajar primero. No, papá, no haga eso, mijo. No, no haga eso. No haga eso. ¿Se dio cuenta, Bocha? Sí, pidió, sí. Dizque atajar primero.
Sí, sí, sí. ¿Ah? No, no, pues, lo mejor es patear primero, hombre, patear primero es mejor.
Pero
pues,
claro. Sí. O sea, hay un espectáculo hace poco, pues todos lo tenemos en la cabeza, Italia-España, ¿se acuerda? Terminaron 1-1 y fueron al lanzamiento desde el punto penal, ¿no? ¿Y quién fue? Bonucci, sí. No, ¿quién fue? El central.
Chiellini.
De Italia.
Chiellini.
Fue a la... Chiellini. Fue al sorteo y empezó a tomarle el pelo al otro. Y se reía y tal, y le ganó los dos sorteos. Y empezó cobrando Italia. Uh-huh. Empezó cobrando Italia y falló el primero.
Se fue la final de la
Pobre España, falla el primero, sí. España. La y a partir de ahí, y clasificó.
Semifinales.
Sí, eso fue semifinal, claro, eso fue antes de la final. Generalmente elige, sí, Bochita.
Quería decirle lo siguiente, usted dijo que Andrés Rojas dirigió bien.
Yo vi el segundo tiempo del partido.
En el primer tiempo hubo gol de Pasto.
Sí.
El árbitro da gol.
Ah, no, eso no lo vi.
Bueno, eso es el primer tiempo. Concede gol, Andrés, concede gol. El cuarto oficial, aparentemente, le llama y le dice, con la mano, metieron el gol con la mano. Y Andrés Rojas retrocede su decisión y anula la acción de gol. Anula la acción de gol. Entonces, lógicamente, eso precipitó la protesta del técnico.
No se había reanudado todavía el partido.
No se había reanudado.
Sí. Ah, entonces está dentro de lo legal. Él puede echar para atrás.
Claro, ahora, él puede echar para atrás. Lo que pasa es que no había VAR. No había VAR.
Claro, no hay VAR.
El cuarto
lo que hay que
oficial
preguntar es si eso...
Es el que...
Yo no sé, Bocha, si eso sea legítimo o no. ¿Cierto? Me declaro impedido. Lo que sí me acuerdo es del cabezazo de Zidane Materazzi.
Ah, claro.
Eso no lo vio el árbitro, eso lo vio el cuarto hombre. Y el cuarto hombre en Mundial de Fútbol, en Berlín, en el Olímpico de Berlín, consultó la televisión, el cuarto hombre, y le avisó al central, y el central echó a Sisu. Y no pasó nada. Entonces digamos que si esa es la manera de operar y de obrar, pues está dentro de lo lógico. Si no se ha reanudado, él puede cambiar de opinión.
Sí.
Y con ese antecedente, yo creo que el cuarto hombre sí le puede informar, ¿no? Ahora, no puedo referirme a nada más. Vi el segundo tiempo y la serie de penales. Por eso quería referirme únicamente a la serie de penales. Sí, le agregué el tema, dirigió bien, porque eso fue lo que yo vi en el segundo tiempo. Pero le acepto, obviamente, cómo no, si usted lo vio completo. Pero sin querer con eso decir que sea equivocado. ¿Sí me entiende, Bocha?
Sí, sí, sí.
Porque a mí me parece que él obra reglamentariamente. Lo menos en la anulación, ¿cierto?
Sí, sí.
Porque... Es que mientras no haya reanudación, él puede cambiar de opinión, Bocha. Él puede cambiar de opinión.
No. Es que se han presentado algunas cosas bonitas del arbitraje. Por ejemplo, lo que pasó en el clásico. Pues, hombre, se pelean en el túnel y el árbitro los espera y los echa. A ambos.
Claro.
Correcto.
Claro, los tiene que echar. Pero entonces, la recomendación para todos los muchachos que van a un sorteo de estos de lanzamiento desde el punto penal. ¿Sabe qué? pidan cobrar primero. Si ustedes cobran primero, le meten presión al otro. Si ustedes deciden atajar primero, les van a meter la presión. Afortunadamente, pues todo el mundo falló. Qué malos para cobrar. Sí, fue un lindo show de los arqueros atajando, pero facilitado por los muy malos cobros. Casi todos fueron muy mal cobrados por parte de todos. Creo que acertaron tres nomás. Creo que acertaron tres.
2-1 terminó, ¿cómo no? 2-1 terminó.
2-1, exactamente, 2-1 terminó. Muy bien, párenle bolas en la comisión arbitral. Matorell. Pocha, Matorell fue el penalti en Armenia.
Correcto.
Y a los tres días, Cali, América.
No, Matorell. Eso mismo pensé yo. Dije, ¿no? ¿Pero cómo así lo premian para dirigir el...
¿Y esto
no,
qué es?
¿Eso qué es?
¿Cómo le parece? Matorell. Por eso, como no hay ecuación, premio castigo, premio a lo bueno, castigo a lo malo, entonces estamos como estamos. Así de simple.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.